Para mí era un futbolista importante, pero al final ha sido una decepción grande que haya decidido marcharse cuando aquí tenía la felicidad, apostábamos por él y ha sido decepcionante para mí a nivel personal, ¿no? Creo que el proyecto era aquí, pero él escogió otro lado y desearle suerte, pero en general ha sido decepcionante, diría yo.
Je sais ce que ce numéro représente, je le porterai avec fierté. Le 10, c'est magique.
Sí, muchachos, nos vemos en Miami.
No hace falta que ponga música, pero Gigantes nos puede contar a esta hora de la mediodía que sobrevuela la posibilidad de la salida de Mateu Alemany del FC Barcelona después de esta cumbre, reunión que ha habido aquí, donde en este caso Deco va a tener estos plenos poderes deportivos.
De niño soñaba jugar aquí, he cumplido mi sueño, he estado parte de la historia del club y ahora volver aquí en otra función, una función importante, una función de dirección deportiva. Soy muy contento por el proyecto de presidente, desde el principio estuve ayudando bastante desde fuera y ahora oficialmente más en el día a día, por eso estoy contento.
Gran maniobrada Yamal. Se'n va del primer, fa la passada cap a Ferran Torres, Ansu, dins de l'àrea, Ansu, gol, 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 gol!
Porteta per Pedri, aguanta el Canari, continua encara Pedri, se'n va cap al mig, Pedri la deixa per Gundogan, pot trobar el xut, l'aixeca, l'envia per Pedri, allarga la cama, gol! De Pedri!
A ver si encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Marina Caldente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga. Vamos a ver Olga dentro del área. Puede buscar el disparo.
¡Gol! ¡Gol!
Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale.
Pero no me ha gustado, Pero ¿qué hago yo? Mírame a mí.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, canaletas todos, 28 de agosto de 2023, desde los estudios centrales de Eixample Barcelona Radio y tras mes y medio alejados de las ondas, pero no de la información, volvemos con toda la ilusión del mundo a nuestro humilde, artesanal y en ocasiones brillante programa, ¿por qué no decirlo? Ayer, tercera jornada de Liga y triunfo contra el siempre complicado Villarreal de Quique Setién. Un Quique que ayer lucía una elegante combinación de camisa blanca, tejanos negros y zapatillas también blancas. Parece ser que esta vez no se decantó por el controvertido modelo de chándal con camisa que escogió en cierta semifinal de Champions de infausto recuerdo. En todo caso, partido loco con final feliz y la constatación de que dependemos de un chaval de 16 años, que no sé a vosotros, pero a mí el partido me dejó preocupado. En otro orden de cosas, un abrazo a mi amigo Curro y a todos esos profesores, a todo el gremio de profesores de primaria y secundaria que se reincorporan la semana que viene a sus puestos tras apenas 5 meses de vacaciones, más o menos. Ánimo, amigos, fuerte el abrazo. Y sin más dilación, Aristides Maillol, Joan Fontes, no sé si vamos a poder rellenar esta hora porque casi no hay noticias, ¿eh? No hay nada en la actualidad. Pero lo primero, sobre todo, ¿qué tal el verano?
Bueno, bien, en mi caso hice una semanita en julio de vacaciones, así muy rápida, y hoy empiezo en la segunda tungada.
Estás radiante.
Con muchas ganas, un poquito cansado hoy, pero con muchísimas ganas de volver a estar con todos vosotros.
Señor Ari.
Pues bueno, y parte hice algo más que Joan, concretamente hice de los que hago 4 semanas. Es verdad que luego durante el año no tengo un puto día más, pero...
Old school total, ¿eh?
Pero, pero yo siento toda la vida, porque al final yo creo que, como mínimo para lo que es el concepto desconectar, para mí menos de 3 semanas no desconectas. Y yo soy de... Sí, soy old school. Luego repito que me salvo algún puente o alguna Navidad, poco más, ¿no? Bueno, feliz de volver, con muchísimas ganas. Por nosotros hubiéramos vuelto antes. Noticias no han faltado. Tendremos tiempo, o no tiempo, el tiempo da lo que da, para comentar todo. Pero claro, si a la madre de Rubiales encierra una iglesia esta mañana, yo no tengo la culpa. Coño, esto ya no está en el guión. No sé la señora si ya subió al campanario todavía o todavía no. Pero ya más no se puede hacer, chicos. No lo sé.
Cada día nos superamos. La verdad es que ha sido un mes. Estas 6 semanas que no hemos estado, que cada semana había algo de decir, ostras,
sí, sí.
Qué pena que no haya programa para comentar esto. ¿Os parece que hagamos unos highlights de lo que han sido estas 6 semanas? Que parece, hay noticias que parecen lejanísimas, pero así entre todos hacemos por 25 pesetas noticias de este verano.
Por ejemplo, Kimmich.
Kimmich, al final, por lo que sea, no se ha presentado.
Exactamente.
La marcha de Dembélé, que a mí me ha dolido, ¿eh?
Messi, evidentemente, ¿no?
Messi había debutado. No había debutado todavía.
Ostras, Alba tampoco.
Que creo que ha marcado en todos los partidos. Es como está jugando al FIFA en modo fácil.
Sí, hemos comentado un poco antes que es un poco Mailand, la liga.
Sí, pero bueno.
Pero la verdad que él se sigue sacando la chistera, por no decir otra cosa. Y,
hombre, para mí es un drama que no esté aquí, ¿eh?
Totalmente.
Porque haciendo toda la vez que quitas a Rafinha a tal y a cual.
Imagínate.
A los chavales con Messi.
Claro, imagínate a Lamine Yamal con el apadrinamiento de Messi. Y por otro lado, que bueno, yo no sé hasta qué punto, porque no, la economía no es lo mío, pero ya que hicieron que. Dijeron que este tipo mueve 200 kilos al año. O sea.
Yo lo único que sé es que juega Inter de Miami fuera de su casa, ¿no? En Nashville, en Cincinnati, en Oklahoma, en Los Ángeles, donde juegue, marca Miami y se levanta medio estadio.
Sí.
Entonces, dices, y todo el estadio va de rosa. Con lo cual te das cuenta el lo que arrastra el tipo, claro.
Es ir a ver una celebridad, como si hubiéramos visto nosotros a Pelé o...
Bueno, como si nos traen aquí ahora, yo qué sé, alguno de esos de la NBA que a ti te guste, yo de NBA no entiendo, ¿no? Porque traigan aquí a la máxima figura, una figura de ese estilo, y tal vayan paseando por el Sadar, por Mallorca, es que por Getafe.
Solo se podría comparar con Jordan.
Totalmente. Ah, exacto.
Con Jordan.
Exacto. Exacto.
Bueno, ¿qué más cosas?
Rubiales, por ejemplo.
Rubiales. ¿Quién es Rubiales?
Un chaval ahora que debuta.
Rubiales, las 3 hijas, la madre, la prima.
Prima también.
Ha hecho.
Bueno, yo creo que lo de Rubiales es un. Yo creo que es la noticia que nos lleva. Podríamos hoy dormir aquí directamente hablando de Rubiales y de la madre de Rubiales.
No sé
si
le parecerá bien a Mario, ¿eh?
Pero la verdad que ha sido. Yo no sé, si el fútbol femenino quizá no es la forma de conseguir popularidad, ¿no?
No, desde luego.
Desde luego, pero la verdad que en la vida se hubiera imaginado Jenny Hermoso abrir todas las portadas de todos los periódicos porque el idiota este le vendieron un beso en medio, un pico en medio al estadio, ¿no? Hablamos luego de este tema porque yo creo que es el tema del verano, porque a nivel Barça... la engañifa permanente de Bernardo y todos los fichajes que tenemos que hacer evidentemente no han venido, porque no hay ni para el Vía Véneto. Yo creo que van al Vía Véneto y piden Luis Cañas Roble, ni crianza, no llega ni a eso, con lo cual no hay mucho más. Y bueno, y sí que joder, desde el tema del fútbol femenino también hay que hablar del fútbol, porque las chicas, la verdad que yo no vi la primera fase, lo reconozco, la fase de clasificatorio, la del grupo, pero sí vi las eliminatorias y jugaron de escándalo. Incluso jugadores que rindieron, y lo digo así, rindieron mejor que con el Barça de Giraldez, de los que tampoco
lo comentamos.
Algunas lo hicieron hasta mejor.
Tengo que adelantar ya que vi 0 minutos por voluntad propia, luego explicaré por qué. Uh-huh. Más noticias, me lo parece a mí, o Vitor Roque juega cada día y marca cada día. Puede ser, uh-huh. Porque yo cada día entro a Twitter y cada día marca un gol. Uh-huh. O es un montaje.
Tiene muy buena pinta, de momento
no,
tiene.
No puede ser que cada día. Digo, joder, pero si no marco ayer ya, o juegan cada día esta peña.
Como, bueno, me pasa lo mismo con Messi, ¿eh? Messi también, sí, parece
Messi
que
también
juega cada 2 o 3
juega
días.
¿Juega cada día o qué?
Sí.
Bueno, al final, ves lo que te enseñan. Tampoco, yo no sé lo que hace Vitor Roque, claro,
no,
tú ves
no sé el highlight, los 90 minutos.
Exactamente,
claro.
¿No? Otra noticia para mí importante es que durante en verano han mandado a Vinicius a un reformatorio y el chaval ha vuelto que parece un tío normal. Y me sabe mal porque, joder, lleva 3 semanas pareciendo una persona y ahora va y se rompe para 6, pobre tío. ¿No? Es decir, es como decir, joder, parece que solo que ser malo tenga un premio, ¿no?
Esa cuando es otra gran noticia, ¿eh? O sea, no lo digo como sí. Algo bueno, sino las lesiones que ha tenido el Madrid en jugadores muy claves y que ya veremos cómo les afectan en la temporada.
Uh-huh. Madrid y Barça tenemos en las dos grandes, bueno, no sé si grandes figuras, pero dos de los 3 grandes lesionados, porque yo creo que lo hemos comentado, o al menos a nivel de Twitter y tal. Tú antes empezabas una temporada, como decía Joan, con Bombarda, aquel tío del Feyenoord, que ganaba 7-3 y todas estas coñas y tal, y ahora te presentas a jugar sin ni un puto entreno, sí, con sí. El Arsenal, que viene rodadísimo, y además salen ahí con el cuchillo, con tal, y luego viene un clásico, y luego no sé qué, y pasa lo que pasa, y está Courtois, bueno, no lo digo yo, lo dijo Guardiola, ¿no? Viene Courtois, viene el otro, el Militao, nosotros ya con 2 tíos, ya con los isquios a la mierda. Y bueno, y así estamos. Y esto me indica que, bueno, necesitas el ingreso porque lo necesitas, pero no es la fórmula que cualquier entrenador quisiera para hacer una pretemporada. No puedes empezar de esta manera.
Yo, para diversificar un poco, me ha gustado mucho las declaraciones de un tal Noah Lyles, que es un velocista de Estados Unidos, que ha dicho que, bueno, que Estados Unidos, que tampoco... O sea, ha reivindicado o ha hecho una apuesta porque no... Por ejemplo, la NBA, cuando ganas la NBA, se considera que es el campeón del
World
mundo.
Champion,
World sí. Champion. Entonces él ha dicho que World Champion, mis cojones 33, y que ya tienen que demostrarlo, ¿no? Y me ha gustado mucho porque no es lo normal en la, digamos, en los deportistas de Estados Unidos.
Sí, sí. Aparte, creo que todos los deportes es las World Series de béisbol y tal. Es como, bueno... Quizá hace años no había ninguna duda, hoy habría unas poquitas más.
Claro.
De hecho, por eso no quieren en la NBA hacer un partido, el All-Star, que es aburridísimo desde que llegó LeBron James. Se propone hacer un Estados Unidos resto del mundo y no se atreven, porque a día de hoy ganaría resto del mundo.
Wow.
Cosa que en los 80, cuando empezamos a verlo,
era imposible.
Absolutamente impensable que se lo digan a Fernando Martín.
Sí, totalmente. Wow, ¿cómo era el búlgaro? Glouchov, el
primero. Porque no tengo ni idea de esa historia.
Porque el colega este que yo siempre estuve a punto de meter en el rosco de Super García con la W, que era el de Víctor Wambeyamba, sí. ¿Vale? Pues que no, todavía no sé decirlo yo. ¿Ese tío juega con Francia o no?
Sí.
Es internacional,
sí, pero
con Francia.
Pero está totalmente lesionado, ¿no? No sé.
Ah, bueno, en este mundial.
No, en este mundial no juega, pero en general. Pero él es internacional con Francia.
Sí,
¿no?
Sí.
Se jugará con Francia en su momento.
Sí. Bueno, a diferencia de lo que es, porque ese es otro tema del que hablaremos, Lamine Yamal tiene que decidir si por Marruecos o España, en clave Barça, si elige Marruecos, lo vamos a perder 2 meses cada 2 años.
Por la Copa de África, ¿no?
Entonces es complicado. Y eso, por ejemplo, en la NBA, los jugadores, muchos ya deciden en verano, si ante una temporada cargada, no ir con su selección. Uh-huh. Como pasa con Pau Gasol, que cuando no iba era el catalanufo Pau Gasol y cuando iba era el super español Pau Gasol.
Personaje importante. Joan Lanzas, ¿tú tienes algo para contar a la audiencia? Antes de entrar en tertulia y ya empezar a desarrollar temas, ¿no? Yo creo que esta vez nos vamos a saltar el concepto gallina y tal y motivo de ese, porque hay muchos temas y tal que luego el amigo Cerf conducirá la tertulia, pero yo creo que tú tienes algo para contarnos que te has currado y que yo creo que es una noticia para mí de impacto mundial. Es verdad que no es un hecho como tal, pero es una opción muy, muy... Ahora tú lo desarrollarás.
Hay que destacar que es una primicia.
Uh-huh. Es una primicia, yo creo que dará que hablar. Quizás el hype generado para mí sea mayor que el que luego se suscite, pero, hombre, ya hablamos un poquito por encima del tema de Márquez, que podía ser el sustituto de Xavi, muy por encima, y México pues salió casi a la calle... Para, hombre, un montón de medios, y creo que en esta ocasión puede dar de qué hablar.
el reservado de los gossips.
Creo que es sobre el lateral que ha fichado el City, ¿verdad? El central, Guardiol.
Guardiol, exacto, exacto. Bueno, pues mucho hype. Hace 2 o 3 meses, y ese mismo día nos enteramos todos, manejamos una información suscitada después de la final de la Champions, ¿no? Y no sería otra que ya en 2012, cuando esta persona salió del Barça, era muy probable que pudiera acabar en...
Te refieres a Pep Guardiola, ¿eh?
A Pep Guardiola. Sí, vale. No quería desvelarlo, pero...
Ah, bueno. Vale. Perdón, disculpe.
No pasa nada. En 2012,
entre los dos,
Guardiola se había postulado para ser seleccionador inglés, ¿de acuerdo? Bueno, había que sustituir a Fabio Capello y al final se optó por la figura de Roy Hodgson, ¿no? Años más tarde, después de 15 años de que Guardiola ya haya hecho todo el camino que ha hecho, en 2013 fichó por el Bayern de Múnich, en 2016 fichó por el City, ha ganado todo lo imaginable, campeón de todo, 87% si no me equivoco, perdón, 78%, un 80% de victorias, 11% de derrotas, o sea, brutal, yo lo tiene todo hecho, y entonces él, lo que en este momento baraja, no es otra cosa que... Después de 15 años, 3 lustros de ser solo entrenador.
De estar en la picota.
De estar en la picota cada día. Se plantea, y con muchísimas ganas, ser el nuevo seleccionador inglés. Y esta es la noticia, y si no, desmiéntemelo, que llevamos y que luego vamos a... Bueno, pues a poner en Medium para que la gente pueda leer el artículo un poquito más desarrollado. Pero esta sería la noticia, sin entrar en muchísimo más, porque evidentemente estamos hablando de una persona de un talante y que le van a llover las ofertas por todos los lados. Y un talento un poco no volátil, pero va a tener muchos inputs y muchas ofertas. Pero la pretensión y la voluntad actual de Josep Guardiola Sala es la de ser seleccionador de la pérfida Albion.
Hombre, y de la Federación Inglesa también, que es decir, que no está loco. Está
claro. En ese momento fue desechado, pero ahora todo el mundo ve cómo juegan todos los jugadores ingleses y que el juego de posición de Guardiola ya se ha universalizado, y es el momento como para que todos estos jugadores que tiene Inglaterra pues pasen, tengan una mejor suerte que la que han tenido hasta ahora.
Bueno, mucho que ganar y poco que perder, porque Inglaterra no gana desde el Mundial del 66. En casa con el gol. Chute ese que no había VAR y nunca se sabrá si entró o no. Entonces, la verdad es, imaginar a Guardiola salir campeón con Inglaterra, eso sería una locura. No sé si hace años se relacionó con Brasil también.
Sí. Sí, sí, sí. Porque, claro, es lo normal, porque al final, pues, una persona que está pues todo el día maquinando y pues tiene que tener el cerebro ya quemado. Y es una opción muy, muy barajable y muy lógica que al final pues acabe siendo seleccionador de algún país potente, evidentemente.
Bueno, lo ha dicho él, ¿eh? ¿No? Es decir, la noticia aquí básicamente es el nombre de la selección, porque él ha dicho por activa y por pasiva que él se City va a ser su último equipo como equipo no, y que quiere una selección, y a partir de aquí es buscarle un nombre. Él ha declarado más de una vez que Argentina no iría nunca por la locura, por el concepto de lo que es todo este, en fin, todo este mundo
si quiere salir de
psiquiatra de... que se vive en Argentina, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, España obviamente le pegarían 2 tiros solo cruzar la frontera, con lo cual tampoco, ¿vale? Y a partir de aquí, pues dices, bueno, ¿a quién puede entrar Guardiola? ¿No? Puede entrar a Francia, sí, puede entrar a Italia también, ¿no? Pero yo creo que lo lógico es que, evidentemente, la Federación Inglesa, como así parece, empiece a. No diré hacerle una oferta, porque no puede, porque sería un poco lo de Lopetegui, que acabarían hostias, pero evidentemente cuadra mucho, ¿no? A mí lo único que me descuadra de la noticia que tenemos son los tiempos, porque es verdad que Guardiola tiene 2 años de contrato, y si cumple los 2 años. Es decir, solo le quedaría 1 año para preparar el Mundial del 2026, ¿no? Y conociendo a Guardiola, para mí lo más normal, y si tuviera que apostar hoy, diría que en función de cómo vaya este año, acabe este año con el City, la Eurocopa la juegue Inglaterra en el 2024 con Southgate, y a partir de septiembre Guardiola se haga cargo ya de la selección con 2 años de preparación. Eso sería lo lógico a nivel de timing, ¿no? Perdonando 1 año o quitándose del City 1 año, ¿no? Bueno, cuadra, es decir, tiene muchísima lógica. Hoy es la intención de ambas partes, sí, esto es confirmadísimo. ¿Qué va a pasar? Dos, conocemos a Guardiola, que es un tío bastante histriónico, bastante histérico también, y que mañana puede decir que no y se cambia y ya está, y habrá que aceptarlo, pero que hoy es la idea de ambas partes, eso es lo que hemos confirmado, sobre todo Joan, que es el que lleva más la parte de... Es nuestro Esteban Urz... ¿Cómo se llama aquel? Esteban Urz...
Gómez.
No, Esteban Urzieta. Bueno, el típico este de periodismo de investigación. El de periodismo de investigación.
Tiempo
dirá.
El tiempo dirá.
Vamos con la tertulia.
Mucha gracia no le va a hacer si le llega esta noticia a Guardiola.
Y seguro que alguna persona cercana me pegará un zasca. Pero bueno.
Bueno,
jugamos con eso.
Bueno, es lo que hay.
¿Tertulia deportiva?
Vamos a la tertulia, empezamos a rayar temas.
Ahí te evitas, Si esto fuera alguno de los diarios de cabecera deportivos de por aquí, pues podríamos empezar la tertulia diciendo que Guardiola vuelve al Barça, porque eso lo hacen. Últimamente con internet se ve que está una noticia y la contraria en el mismo diario. Esto lo descartamos bastante, ¿no?
Bueno, por lo que sabemos, a ver...
Se pagaría alto en las...
Con la Porta se quiere muchísimo, pero trabajar con él es muy complicado. Ya lo hemos visto que han desertado 200.000 millones de personas. Quizás la última será Markel Zubizarreta, todo a su tiempo. Pero no es una persona fácil de trabajar, don Joan Laporta y Strub. Lo cual no quiere decir que Guardiola tenga una relación excelente con el presidente del Barça.
¿Os parece que empecemos por lo más reciente? Uh-huh. Por lo de ayer.
Sí.
Que yo sé, hago mi vídeo y no sé, yo a lo mejor soy muy negativo, pero... Joder, yo íbamos ganando 0-2 y veía que nos empataban, luego veía que nos iban a ganar y luego, pues sí, dimos la reunión final. Pero yo creo que ayer se tuvo un porcentaje de suerte muy alto. ¿Qué pensáis vosotros?
A mí me recordó al más puro cruifismo. Y cuando digo cruifismo, no me refiero al cruifismo de Guardiola, sino al puro cruifismo. O sea, Cruyff era un desastre. Cuidado, método, sí. No en la idea. Guardiola, la parte buena que tiene es que es el que le puso en método al cruifismo.
Exacto.
Pero el cruifismo era el 6-3 de Zaragoza, sí. El 5-4 del Atlético de Madrid con el 5-3 con el Barça
de Romario.
Sí. Era eso, ¿no? Y me recordó a eso, un puto desastre, o sea, un coladero de ambas partes, porque claro, Setién tampoco es que sea un tipo ordenado, también sí, es de la cuerda, ¿no? Con lo cual me pareció eso, un partido de estos de diversión, que a los entrenadores no les gusta y a los aficionados sí, me lo pasé bien. Pero estoy de acuerdo que si entráramos a ponernos de entrenador, fue un desastre absoluto. Las bandas eran a nivel defensivo un coladero. Pero bueno, oye, yo me lo pasé bien viendo un partido a las 5 de la tarde, ganamos sí, 3-4. Y me recordó mucho a eso, a ese cruifismo de los años 90, donde, bueno, meter un, como decía él, ¿no? Hemos metido 4, meter uno más.
Pero
ya está, ¿no?
El detalle más cruifista para mí de ayer de Xavi fue cambiar a Lamine cuando mejor estaba.
Sí. Puede ser, no sé si no quieren cargarle de minutos con 16 años, que supongo que es muy propenso a las lesiones, pero yo tengo que matizar que esos partidos que mencionas eran muy toma y daca. Ayer durante mucho tiempo no fue toma y daca, ayer era el Villarreal entrando por la derecha, el Villarreal entrando por la izquierda y el Villarreal entrando por el centro. Y nosotros tuvimos los dos fogonazos de los dos goles... Y ya está. Y luego en la segunda parte, pues sí se jugó mejor a partir del empate, sobre todo, y de marcar el gol. Pero a mí no me pareció que fuera toma y daca. Yo creo que ese Barça de Cruyff nos metía muchos goles porque, coño, jugamos con tres jugadores, con tres defensas en el medio campo. Y había que correr para atrás y nos pillaban, bueno, pues en bragas, como se dice coloquialmente. Pero ayer yo creo que no fue eso. Porque había cuatro defensas, había cuatro centrocampistas. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. Si dijeras, no, es que estamos atacando y nos pillan el contraataque, vale, pero para mí no fue esa la sensación.
No se tuvo el control del partido nunca. Fue un toma y daca. Es verdad que al final pudimos meter tres más en las últimas, en el último sí. 20 minutos.
Eso es otro
pero
tema.
Sí.
Villarreal llega muy cansado.
Sí,
llega al minuto 70 llega reventado.
Tiene la media edad más alta de toda la Liga Española y se nota.
¿Sí?
Sí. Está Canales, está Parejo, o sea...
¿Cuántos tiene Capu, eh?
No lo sé, pero lo escuché ayer y, hombre, sí, tú lo ves y de unido. O sea, es una plantilla bastante...
Sí, hombre, Parejo tiene muchos años y muchos kilómetros, pero...
Entonces es como Busquets, como dijimos aquí, que no se aguantaba los pedos. Llega un momento, pues, en el minuto 75-80 que ya no dan más. Como bloque, eso es muy importante.
Uh-huh. Un par de temas. Uriol Romeu, ¿qué se está pareciendo?
Lo esperado. No te voy a engañar, para mí lo esperado, me parece bien, es el jugador que debíamos en el Girona, juega fácil, no se complica, y se llama Oriol Romeu. ¿Qué quiere decir con esto? Que si Oriol Romeu, es decir...
Para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo, es decir, si Oriol Romeu fuera extranjero, no estaría, ¿vale? Es decir, y a mí me sorprende como un tipo, como David Bernabéu, que es un talibán absolutamente del modelo, defienda a este tipo. Este tipo lo defiende porque es catalán o porque es pro Barça, porque este es el típico tío que, si fuera de fuera, sería el típico, entre comillas, negro, con perdón, no, bueno, con perdón y sin perdón, me da igual, el negro clásico de perfil defensivo, sí, que juega rápido y Maquelele, tal, ¿vale? Y hasta que aquí no lo aceptaríamos, pero bueno, como se llama Romeu y tal, pues está aquí. Parece un tío sólido, me parece un tío válido, tampoco parece que tenga que ser el titular como Busquets en todos los partidos, pero a mí me gusta, me parece correcto y bien, correcto.
Sobre todo que ha llegado por 4 kilos o 5. Y muy yo bien. Creo además que en algún partido de Europa o en algún partido complicado va a hacer alguna de Mascherano, la gente lo va a empezar a encumbrar, lo va a empezar a asimilar, eso es mi teoría mental.
Bueno, es que tampoco,
y que algún gol meterá. Pero es que
tampoco está tan lejos, Joan, ¿eh? Tampoco está más cerca de Mascherano que de Fernando Redondo o de Guardiola, ¿sabes?
Sí, eso por supuesto, pero yo no estoy de acuerdo contigo porque, claro, el Romeu, el tema es que se chupó 1000 años de jugar de cuatro en el Barça B, en la cantera. Que eso es algo genial que hizo Cruyff, que es implantar que los equipos inferiores jueguen igual que el primer equipo. Entonces, de ahí que conozca tanto el... Claro, si Uriol Romeu hubiera jugado toda su vida en el Birmingham, pues no habría venido. Y si se llamara, pues eso, Uriol Op, pues seguramente no habría venido. Pero como... Yo ya lo dije en su momento, como puente para hacer entre Busquets y el siguiente que venga, a mí me parece muy bien.
Sí, a mí también. Sí, a mí, yo parto de la base que digo que me gusta, pero seamos realistas, hay mucha gente que va con doble cara y le gusta porque, bueno, porque es de la
cantera. Bueno, eso sí, que hay gente que por ser catalán lo va a encumbrar más.
Bueno, más que catalán, o por ser de la órbita del Barça y tal y cual, cuando es un tío que aparentemente, para mucha gente de los que hoy le defiende, si fuera extranjero, no le gustaría. Pero dicho esto, a mí me parece bien. Es un tío
que
me gusta.
Por poner un ejemplo, a mí me parece muchísimo mejor para jugar ahí que, por ejemplo, Popescu.
Hostia, ya
que a mí me parecía...
Será capitán del Barça, era muy bueno.
Capitán del Barça y de Rumanía, ¿no? Capitán o general.
Sí, bueno, pero
a mí no me gustaba nada.
De una buena Rumanía.
O sea, como cuatro era...
Hombre, claro, sí, porque estabas acostumbrado a ver
a Guardiola. Sí,
claro,
era el Gica, que era el bueno.
Sí.
Era el Gica, es que lo digo, o sea, porque había dos.
A mí me gustaban mucho los dos, los
Gica Hagi y Gica Popescu. Hagi no jugaba con nadie, salvo en el Brescia.
Bueno, iba a su bola.
Y Popescu jugaba con todos los entrenadores. A mí tampoco me gustaba, pero bueno.
Sí, era el típico que jugaba con todos los entrenadores.
De hecho, Popescu lo ficha Cruyff.
Sí. Claro, como
pero juega con
sustituto de Koeman. Y Mascherano a Guardiola.
Sí.
Lo que pasa es que Guardiola es listo y al segundo partido se da cuenta que no puede jugar ahí. Y lo mete de central y a partir de ahí Mascherano se sale. Pero Guardiola acordó un partido contra el Hércules, que empezamos perdiendo aquí 0-2 con gol de Daily Valdés, y ya se da cuenta que ese tío no puede jugar ahí. Claro. Y dices, coño, pero te lo acabas de traer del Liverpool, tío.
Sí.
Pero a mí me parece un buen fichaje. Al final todo se remonta a las expectativas. Romeu ha costado lo que ha costado. Y esperamos lo que ha costado.
Sí, nadie
para
espera.
Mí la pregunta es, ¿qué nos parece Gundogan? Que aquí hemos fichado a un campeón de Europa y este sí que viene con una solera. Es decir, este tío tiene, es el tío que nos tiene que, no diré clasificar para octavos, pero casi viene para ello.
Yo no lo veo. Está fallando muy pocos pases. El otro día el pase filtrado a Pedri muy bueno. Ayer el gol de De Jong es una media jugada de él. O sea, yo creo que está jugando bien. También se ha visto en una liga diferente a la Premier. Evidentemente llega con una edad. Pero creo que el rendimiento hasta ahora es que correcto.
Yo creo que va a ir increciendo también. Y lo que dice Joan, el pase filtra a Pedri, es que no hay otro en la plantilla que se lo dé.
Claro. Totalmente.
También es verdad que él llega sabiendo que el equipo no está para muchas para muchas suertes. O sea, no lo ve llegando a grandes instancias de la Champions. Bueno, y él ha venido sabiendo esto, ¿eh?
Puede ser una ventaja en marzo. Si tampoco tenemos... Yo creo que nadie tiene las... Este año nadie habla de ganar la Champions.
No.
No. Lo que pasa es que yo creo que aquí, ahora mismo, el marrón lo tiene el entrenador. Porque partimos de una base. Es decir, el año pasado, un Dembélé lesionado, un Ferran fuera de forma o errático.
Bueno, con la cabeza.
Con lo que tú quieras. O con la cabeza y tal. Un Lamin que no existía. ¿Vale? Un Ansu cojo. Y todo esto, y un Rafinha de medio pelo, te obliga al final a jugar 4-4-2, porque no tienes mucho más. Y al final el equipo acaba jugando con 4-4-2. Claro, este año el entrenador continúa con su mismo sistema del 4-4-2, pero es que este año la situación ha cambiado, porque este año tienes un Ferran que está como un puto tiro, y no sería el presidente yo de su club de fans, pero está como un puto tiro y tiene que jugar.
También.
Un Ansu, yo lo veo muy recuperado, aunque ayer no estuvo finito, pero lo veo muy rápido o tal. Un Abde, que es un cañón cuando sale, y un Lamin, que es una puta bomba. Entonces, con esto, sigue jugando con un 4-4-2, y no tengo nada contra Gavi, que ayer hizo un partidazo, ni contra De Jong. Pero claro, hostia, el 4-4-2, si no hay bandas y no te fías de lo que tienes por banda arriba, te lo compro. Pero joder, ahora tienes cuatro tíos en mucha forma. Y cuidado, y un Lewandowski que también tendrá que rotar algún día, que tiene 35 años y está justito. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Salimos con dos chavales en banda y dejamos a uno de estos? Y para mí es lo que se tiene que decidir. Yo, tal como están los delanteros hoy en día, soy partidario de empezar a jugar 4-3-3 y que mañana el amigo Frenkie, el amigo Gundo, el amigo Romeo vayan rotando y uno se quede en casa, que no pasa
pero
nada,
estamos,
coño.
Estamos de acuerdo que muchas veces jugamos, sí, el 4-4 tal, pero que acabamos jugando con solo dos centrocampistas y que no jugamos con, perdón, esa es mi visión, no jugamos a nada.
No hay dos minutos de toque de balón. En ningún momento nadie se para a decir, bueno, vamos a tocar, vamos a mover, vamos a cambiar a banda. No, el balón largo a Lewandowski, que entiendo que tienes ahí un 9 top. Pero, hostia, antes era dársela a Dembélé, a que se la jugara en banda, a ver, dársela al chaval de 16 años. No
claro,
sé.
Es que ayer sales por la izquierda. A mí que quiera salir, como decía Valdano, con un ojo tapado, si es que el lateral es Balde, ¿vale? Pero joder, no me salgas con 4-4-2 con Marcos Alonso, porque entonces es que está jugando, está renunciando
además,
a una banda.
Estás perjudicando a Lamin, que ya vimos que mucho no le perjudicó, pero hostia, si pones otro extremo, si pones a Abde en la banda, que es el que para mí tendría que jugar en banda izquierda.
Y ahora vamos a ver, ayer discutí en Twitter con alguno, vamos a ver lo que es el concepto de entrenador cagón. Y lo veremos la semana que viene. Si juega
Rafinha.
Exactamente. Estaremos delante de un cagón o de un entrenador valiente.
Yo creo
y ya
que
está. Y me decía uno, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Quemar a este? ¿A Lamin lo quieres quemar? No, quemar no.
Tercer día que lo fácil será cambiar de banda a Rafinha.
No, porque Rafinha ya dijo que él no sabía jugar en la izquierda.
Sí,
sea,
sí, ya lo dijo hace.
O sea, si ya dices eso, pues no sé qué quieres que te diga, chaval. Ya. Pero yo creo que una, castigo a Rafinha, porque lo que hizo fue una estupidez y perjudicó al equipo. Y dos, está jugando este chaval.
Es que le da mil vueltas.
De puta
coño.
Madre, en tu posición, pues ya está. Te fastidias y pon la carita que quieras.
Eres Juli, eres Juli.
Ya está. Y con eso no decimos que Rafinha no valga. Simplemente es que tiene uno mejor.
Y si es verdad que hay una oferta del Chelsea, pues uf. Paquetito.
Lazo.
Y MRU.
Yo lo acompaño al vaya, a la Junquera si hace falta. Sí.
El último tema que quería tratar, que era. Pues, hemos hablado un poco. Para mí acabar los partidos entera ganando con Lewandowski, Ferran Torres y Ansu es que es absolutamente absurdo, porque es que no he visto menos sincronicidad y menos conexión en ningún trío de jugadores del Barça. Es que es absurdo. Cuando tienen que chutar, pasan. Cuando tienen que pasar, chutan. No sé por qué tiene que acabar los partidos Lewandowski si estamos ganando,
pues mira,
y vamos a jugar al contraataque porque no se atreve a cambiarlo.
No creo que se atreva. Igualmente yo creo que la relación entre Ansu y Ferran no es la mejor, nunca lo ha sido, pero ayer Ferran sí que le dio un pase a Ansu muy bueno
porque ya había marcado su gol.
Sí, pero se la cede y Ansu ayer estuvo, como decimos en Cataluña, muy gana. Tienes toda la razón, pero para que cambien a Lewandowski iba a ser complicado.
Pero ha sido todo, o sea, no ha habido un partido que ellos tres estén jugando al final y veas que, oh, cómo se entienden, qué bien, que No hay química. Y no entiendo que estemos jugando. Precisamente están hablando de que estamos jugando 4-4-2 y cuando vamos ganando 4-3-3, pero sin mucho sentido, que tampoco aguantamos el balón.
Claro.
No sé. Sí que es cierto que no hubo muchas ocasiones del Villarreal, sobre todo porque estaban fundidísimos.
Y luego Koundé demostró ayer que tiene que jugar el lateral. Porque Koundé ayer, con un tío que te saca 20 centímetros, no lo encima nunca, no lo adelanta nunca, deja al Sorlot bajar el balón. Tío, adelántate, ¿eh? Que sabes que te va a hacer la monojugada, que yo que sé, que te hacía Careu, que te hacía cualquier jugador que mide dos metros, por favor.
Sí, sí.
O sea, no. Adelántate, avánzate.
Un poco corta. La opinión, pero ya sé que a Ari le gusta mucho, pero yo Koundé...
Se me estaba mirando muy mal, ¿eh? Digo esto.
Yo Koundé
de verdad que no.
Bueno, porque lo han mareado mucho, porque al final, bueno, llega aquí como todos, como Frenkie, como cualquiera. Es decir, aquí tenemos la virtud de que cada tío que viene lo cambiamos. Tiene que cuando ha venido un tío de... Hombre, ha habido algún caso, ¿no? Que, o sea, me fichó un lateral como Sergio Núñez y era igual de malo. Pero joder, si tú fichas a un 9 y juega de 9, es más fácil que si fichas a un 8 sí. Y juega de 6. O fichas un 6 y juega
sí,
de
pero
4.
Cuando ha jugado de central tampoco...
Hostia, pero...
Es que ha salido a cagada por partido, ¿eh? Bueno, que haya acabado en gol o no.
Bueno...
Pero ver, no es el Mesa Curat con el balón.
Pues yo sinceramente veo peor a Christensen este año. Lo veo más dubitativo, bueno, con más cagadas.
Es que se lesiona en cada partido.
Y lo veo más
dubitativo. A un tío tan grandote que volver a pillar la forma.
Sí, sí. No, a ver, la defensa lógicamente no está como estaba el año pasado, ¿no? Ter Stegen mantiene el nivel, para mí sí, y lo que están fuertes, creo, los tan rápidos son los chavales de arriba, y es lo que tiene que aprovechar entrenador, ¿no? A ver si les pone, ¿no? Y ayer lo mismo, lo decía en Twitter, este carrusel de llevarte chavales de la Masía está muy bien, porque queda en tu estadística.
Ver el banquillo flipante, claro, ¿eh?
Este debutó, no, porque esto es aquello de este debutó conmigo.
Sí. No sé si son 12 ya o 18,
sí, esta
no
es la típica pollardada que no vale para nada, pero queda en tu estadística. A mí lo que me vale es que los pongas.
Sí. ¿Qué diferencia cuando sale Fermín a cuando juega Sergi Roberto, ¿eh? Claro. O sea, puedes jugar más o menos bien, pero sales a morder, tío, como
es
Fermín.
Fermín, además, es el típico que no me extrañaría que acabara de lateral.
De lateral derecho. Efectivamente,
claro, sí. Polivalente, Luis Enrique.
Totalmente. Sí. Si te lo crees, tira con él, pero no.
Antes... Lo que está claro es que el dinero de Sergi Roberto, con el dinero de la venta de Rafinha, casi tenías a Messi.
Totalmente. Un popular opinion.
Y Marcos Alonso y alguno más, y tenías a Messi, porque los sueldos que están saliendo de Marcos Alonso, 9 millones, que no sé si lo da o no, es que son barbaridades.
Yo lo siento mucho, pero en el tema de Messi. Y yo no soy, es que joder, cuando tengo que defender a la directiva la defiendo. Messi y el padre sobre todo nos tomó absolutamente el pelo. Messi no tenía la más mínima intención de volver. Está viviendo de puta madre. Cada foto de Instagram es mejor que la anterior. En Miami,
sí,
con Beckham,
sí,
con las parientas, y están de puta madre. Y aquí ve, sí, y encima.
Sí, pero si tú el 1 de julio le dices a Messi: este es el contrato, firma, te inscribo mañana en la liga. Tú dices que no viene Messi.
Yo digo que no viene. Yo digo que no viene porque Messi, a la que gana el mundial, acaba su carrera. Y ya está. Y él lo ha dicho. El otro día le preguntan por el Balón de Oro y prácticamente te viene a decir que le suda el nabo. Sí, que él ya ha ganado, que él ya ha ganado lo que tiene que ganar.
Sí,
ya está, no hay más. Y está en un club. Él no ha elegido club. Ha elegido ciudad, que es distinto. Sí. Porque él no va a jugar a Cincinnati ni de coña. Él va a jugar a Miami. Claro, él no es tonto.
Viviendo en una granja.
Coño, él va donde están todos, donde está Julio Iglesias, Shakir, Alejandro Sanz. No, no se va a
Julio Iglesias.
Bueno,
bueno,
no,
tú lo sabrás mejor que yo. No vive en Miami, vive en una isla privada.
No, Julio Iglesias vive en República Dominicana.
¿Ah, sí?
Desde hace muchísimos años, sí.
Como ¿cómo es el cantador este?
¿Quién?
El Cigala.
Ah, ¿también?
Bueno, de hecho, el Cigala es una eminencia en República Dominicana. Tiene la nacionalidad dominicana.
Uh-huh. Bueno, Julio Iglesias vive allí toda la vida, vecino de Oscar de la Renta, dueño del aeropuerto de Punta Cana, dueño máximo accionista y medio país y tal. Bueno, vive allí desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Aunque tiene casa en Marbella.
¿Cuánto se aprende, eh? ¿En Valcanaleta?
Sí, se aprende mucho.
Está ahí,
no,
pero tomando un vermut.
Pero que joder, que lo de Messi fue una tomadura de pelo del padre, que todavía más me jode que sale de la reunión con Laporta y dice: no, tenemos muchas ganas de volver.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco, pero no me quiero pronunciar porque es un tema muy sobao. Y hay dos temas que me cansan muchísimo, que es Piqué y Messi. Ya está. No puc més.
Piqué y Messi. Ha dicho algo...
Pero Messi hay dos
que
partes.
Que por cierto.
Y ya está. Yo siempre no digo, tiene... hay dos partes. Una le doy la razón a él, que es la primera, donde le toman el pelo y el chico viene a firmar y lo echan directamente. La segunda no me la trago, la segunda.
Un serie. Tema del verano también es cómo la está colando la junta directiva a mí mismo también. Porque, por ejemplo, hoy todo el mundo, no, el viaje de Cancelo, cancelado, etcétera, etcétera. Me dicen, me comentan que no hay oferta formal a día de hoy, como tampoco la había a Gundogan, que evidentemente Cancelo va a llegar. Cancelo va a acabar jugando en el Barça, evidentemente, pero por una razón muy clara, que la única oferta será la del Barça.
Si llega la pasta alemana.
Si llega la pasta o de Estados Unidos.
Vale. Si no llega la pasta, y por eso pueden decir, bueno...
Pero que no compréis todo, que luego, ahora yo qué sé, seguramente puede llegar todo lo que quieras, pero a día de hoy, cuidado. Evidentemente va a acabar en el Barça, pero estamos comprando cositas de la directiva.
Se dan muchas cosas por sentar y luego al final igual viene el Al-Jalil, le ofrece 800 trillones y dice Cancelo,
claro,
venga,
claro.
Ahí os quedáis. Y yo si fuera del City, después de ver el partido de ayer, pues en vez de pedir 15, pedía 30, claro.
Bueno, yo lo del Barça lo único que le pido es que si este tío realmente está zumbao, que es lo que dice todo el mundo que está loco, no... firme ninguna acción de compra. Ese tío tiene que haber cedido y punto. Y luego ya hablaremos si nos lo quedamos o no, pero si está loco, porque lo han echado de todos lados, yo no he firmado ninguna acción de compra, ¿no? Y lo de Arabia es lo que tú dices, nadie ya descarta que le puedan hacer una oferta. Es que el otro día escuchaba a Valdano ayer en YouTube, en un vídeo que además debía ser de esa semana, de Argentina, ¿no? Y decía, joder, es que lo de Arabia hay mucha crítica, ¿no? Ahora lo de Gaby Veiga y tal y cual, dice, joder, pero es que sería una noticia el otro día, eso lo decía Valdano, ¿no? Es decir, Bonu, el entrenador el portero del Sevilla, se ha ido a Arabia porque gana más dinero. No es que gane más dinero. Es que gana 10 veces más. Claro. Coño.
Igual
joder,
que Gaby
Veiga. Bueno, joder, es que vale.
Gaby Veiga, pongámonos ¿qué en le la vas piel? A criticar si tú ves el equipo ese y es infinitamente mejor que el Celta? Con o sea, Malcolm, ¿cómo dices que va a retirarse ahí si juega Kessié, Bonu? Ajá, sí. En defensa, no recuerdo quién, también uno bastante prestigioso. Alensa Maxim, creo que es un tío del Newcastle, que es un francés espectacular. Y arriba, no recuerdo, pero dos estrellas y
además,
mundiales.
Además, aquí está el efecto Carrasco, que hace unos años se fue a China. Todo el mundo, pero ¿dónde se va? Si es muy joven. Yo el primero. Uh-huh. Luego el tío ha hecho muchísimo dinero y ha vuelto y ha podido fichar por el Barça, está jugando en Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Quién te dice que Gaby no puede jugar...? Sí, sí.
¿Os parece cambiamos de tema o hacemos un último tema rápido del Barça? ¿Va? ¿De sí o no?
¿Cuál?
Hablando de locos, ¿Joao Félix sí o no?
No.
Yo sí, porque tiene calidad. Y porque puede ser la teoría esta que hay en el bunismo barcelonista, que es el nuevo Laudrup. Puede ser. A ver, me voy muy para allá, pero oye, sí. Es que no tenemos
yo diría,
talento.
Yo diría que sí, si no hay mucho riesgo, para ver qué tal... Porque no vamos a poder fichar una estrella. Y quizá esta es nuestra estrella que viene rebotado.
Eso es.
Pero bueno, tampoco pondría la mano en el fuego.
Hemos tocado todos los palos.
Sí, señor.
Bueno, no hemos hablado de uno.
¿De cuál?
Que mejor ya no hablamos. Que es del amigo Ousmane. Pero bueno.
Bueno,
vienes.
Gracias, Ousmane, por irte. Sí. Y
yo solo digo de Ousmane, solo voy a decir una cosa.
Cerf es muy de Ousmane, ¿eh?
No, como
jugador a mí me gustaba y me entretenía.
A mí también, no lo critico a él porque me parece un pobre no, chaval. Lo que si tiene que investigar FIFA es que el otro día leí un poco un artículo importante y largo de Moussa Sissoko y ese tío hay que entrar a ver quién es, ¿eh? Es decir, leí un poco lo de la familia Camavinga, que descubrieron que era un pájaro, se lo quitaron de encima, un ladrón. Es un tío que, no creo que sea mucho más listo que el otro, ¿eh? Y vaya, no sé, como FIFA, yo no sé a quién le dan el carnet. Pero le da
A Sonia Bermúdez le dan el carnet.
A Sonia Bermúdez, no, Nuria.
Nuria Bermúdez, perdón.
Bueno, porque Nuria Bermúdez llevaba a un tipo que era más retrasado que ella. Que ella.
Su ex marido.
Dani Huiza.
Pero es que lo llevó...
Bueno, que era su marido.
Que
lo llevó a Turquía.
Al top del fútbol.
Lo llevó a Turquía, ¿no?
Bueno, pero que fue pichichi de la Liga Española y a punto de volver al Barça. Un tío que no sabe hablar.
Que no, bueno,
la tía lo centró, luego cuando se divorciaron, pues otra vez, loco. Sí. Jugando todavía en el. Yo qué sé, en el Jerez veterano, no sé, donde le den 500 euros, pues ahí está el pobre hombre. Bueno. Nos vamos a hablar de... Cerramos ya el tema Barsita. Hablamos de España. Primero empezamos con el Mundial de las chicas.
Sí, sí.
Tú, Ari, has visto,
sí, yo lo vi,
la segunda fase. Dices que jugaron muy bien.
Muy bien. Muy bien. La verdad que yo no soy un entendido, ni me expliques. Yo lo único que sé al final, dices, bueno, es que tuvieron suerte en los cruces. Bueno, no lo sé. Estados Unidos se la cargó a Suecia, que bueno, Suecia se cargó a España. Es decir, que al final no lo sé.
Hay que ganar.
Pero bueno, es sobre una base Barça, evidentemente. Más Terea Velleira haciendo de Patri y más Olga en la izquierda y alguna más, Alba Redondo arriba, que tampoco me gustó mucho, pero bueno, es decir, consiguieron armar un equipo sólido, jugaron muy muy bien, merecieron ganar la mayoría de partidos, la arma secreta de Salma funcionó perfecta hasta la final, que jugó titular, y creo que el entrenador, por mucho que nos joda, pues le salió la cosa bien, tuvo los cojones de cambiar a la portera y meter a una suplente del Barça antes que a la estrella mediática madrileña, que es Misa. No le dolió.
Después hay que decir,
metió
que
a la Jacodina de central cuando aquí no ha jugado nada y iba a salir. Bueno, oye, pues yo qué sé, tío. No sé si es bueno o es malo, pero le salió bien y hay que reconocérselo. Luego que si es un no sé qué, no lo sé. Pero que le salió bien y, joder, después de todo, el tío le se lleva mundial, coño. Pues qué quieres que diga, me tengo que esconder y va a envainármela, que es lo que tendrían que haber hecho muchos o muchas. Pero no jugadoras, más sector prensa y periodistas, ¿no? Oye, futbolísticamente la verdad que jugaron bien y merecieron ganar, y joder, ganar un mundial es mucho, ¿eh? Porque no iban de favoritas ni de coña, y más con toda la tralla que había pasado. Luego ya lo otro, el capítulo aparte.
Creo que ya hemos hablado más de fútbol del mundial femenino de lo que se ha hablado en todos los medios de comunicación.
Pero esto de que no eran favoritas, perdona, hasta cierto punto, porque tú lo pillas por jugadora, hombre, de unido, ¿eh?
Yo creo que por el ambiente que llevaba el equipo, que estas cosas suelen acabar mal. De hecho, después del 4-0 de Japón, la cosa pintaba mal, que es lo único que he visto yo, porque leí en Twitter, Misa se ha comido, no sé qué. Vi el resumen y ninguno de los cuatro goles se lo para Ter Stegen. O sea, porque es que van a la escuadra dos y los otros dos le chutan allá. Es lo único que he visto. No quise ver nada porque, como me pareció tan horrible que dejaran tiradas a sus compañeras de la carta de las 15, me planteé no ver nada y no vi absolutamente nada.
Pero para ti, ¿quién deja tirado a quién? Las que van.
Las que vuelven. Las que firman la carta y luego vuelven al equipo, y además les preguntan y no, todo bien. Cuando luego, dos semanas después, un mes después, han dicho que todo mal. Pues a mí, la verdad, dignidad me parece que no tiene mucha. Ya sé que lo difícil. Para mí, aquí la única heroína es Mapi León, que era una jugadora que era la mejor central del mundo probablemente, que era titular indiscutible, que se vaya al Mundial y por sus valores no ha ido. Las demás, pues pareciéndome a Aitana Bonmatí, Iniesta en mujer, pues no, he preferido no verlo.
Yo la verdad que no estoy, no soy conocedor de realmente de todo lo que son las reclamaciones. Hemos leído cosas y tal, pero bueno, hoy al final
sí que es verdad que constata, Ari, perdona, que todo lo que habían reivindicado, pues se ve, ¿no? Que la verdad que eso era una casa de Barrets. Porque tú ves todo lo que ha pasado después y te das cuenta que seguramente el ambiente no era el mejor y que Bilda era X, pero, que Rubiales es X.
Hombre, son patéticas las imágenes de Bilda celebrando y ninguna acercándose a él en la semifinal.
Hombre,
es lamentable. Me gustaría saber si con David Vidal se hubiera ganado el Mundial.
No lo sé. Desde luego, este lo ganó, con lo cual nadie se lo va a quitar.
Eso,
¿no?
Ya está.
Lógicamente hay unas reivindicaciones que ellas la hacen y que parcialmente se cumplen. Otra cosa es que luego esto esté minado de trogloditas. Pero al final ellos que reclaman, coño, reclaman que no se puede viajar a Escocia en autocar. ¿Sabes? Es decir, reclaman unos derechos de vuelos, de aviones, de familiares, de nutricionistas, de médicos, de profesionalizar todo esto, ¿no? Y reclaman a un entrenador que sea alguien, no a este, que no ha entrenado a nadie y simplemente está ahí por ser el hijo de nuestro querido Ángel, ¿no? Ángel y tal, y ya está, ¿no? Pero
Pero bueno, luego, hombre, eso es verdad que luego la federación hace cosas. Algo, no sé si se cumple todo.
Como los catalanes.
Pero se hacen, cosas, pero luego algo se cumple. Si no, no creo que hubieran ganado, ¿no? Si es suficiente o no, pues seguro que no, ¿no? Yo, lo que pasa es que para mí esto parte de una base mucho más profunda. Es decir, el fútbol femenino en España, sobre todo, nace en Barcelona. Con el permiso, cuidado, con el permiso del Atlético de Madrid, que es un histórico. Con el permiso del Atlético de Madrid, que es un histórico, y con el del Atlético de Bilbao y de algunos clubes más. Pero la gran explosión mundial la tiene el Barça.
Sí, la apuesta la hace el Barça.
La hace el Barça. Y esa es la base de la selección. Entonces, todo esto explota, y claro, explota dentro de la federación está en Madrid. Entonces, ver que este tema lo tengo que tocar Lama, Carreño, Roberto Gómez, ni tienen ni...
¿Qué hice la presentación?
Decir, presentación, hay que ser subnormal, meter a Roberto Gómez, que es un tío...
Es que como si me metió de verdad a Torrente.
Que debe desayunar a Anís del Mono, ¿sabes? Y lo ponen allí, y claro, entonces dices, todo este tema en manos de Lama, Carreño, Poli Rincón, pero si no tienen, ni saben de qué va, ni les interesa, les viene grande, no saben nada, y entonces ese es el problema, es que esto ha explotado... Donde en un país que no tiene ni puta idea de nadie de estos, porque, joder, aquí tú te miras cualquier tertulia catalán, de los medios catalanes, cualquier tertuliano, llámese Joan Jupallas, Miguel Rico. Se
habla de fútbol.
Estos te hablan igual de Oriol Romeu que de Patrick Guijarro. Sí, sí. Igual. Sí. Y te dicen y tal, que si tiene que jugar Laia Caudina, que tiene que jugar Irene, Mapi, no sé qué. Y esto igual, Miguel Rico, Joan, el que quieras. Por supuesto, Danae, Gema Herrero, todo. ¿Tú crees que alguno de estos... No sé, ni que, yo tengo amigos del Madrid que se ríen de mí con lo del fútbol femenino. Digo, la que es buena vuestra, Tere, esta... Y se ríe, se descojona. Me dice, ¿quién es Tere? Dice, joder, si es vuestra. Digo, esta chavala, la verdad que es
Tere Stegen.
Tere Stegen. Digo, no, Tere Velleira. Y no saben ni quién es. Y se cachondean de mí. Digo, pero ¿de qué cojones hablas? Y eso es así. Es así. Entonces, todo este tema les supera, les viene grande.
En clave gente. Barça, volviendo un poco al fútbol... ¿Quién creéis que tiene que jugar? ¿Sandra Paños? ¿O la de... que yo soy cero fan de Sandra Paños?
Yo también.
¿O la de Coll?
Cata.
Cata Coll.
Cata Coll. Que era como el Dana Coll, pero en Cata. Sí. A mí me recordaba Cata Coll. Es el gran marrón de Giraldez, porque Cata sí. No, para venir a no jugar no vendrá, ¿eh? O sea, no sé qué pasará. Para mí, yo estoy de acuerdo contigo. No soy muy fan de Sandra Paños. Creo que la portería del Barça es la posición es mejorable,
sí.
Pero tampoco conozco tanto a Cata como si para cuatro partidos realmente no lo sé, no me atrevo a pronunciarme, pero eso es un marrón. Igual que la Laia Codina no puede venir sabiendo que está Irene y Mapi, no puede jugar, por lo tanto
creo que Codina se va
al Arsenal, creo, ¿no?
Sí,
creo
sí.
Que esté, pero eso está claro. Pero bueno, yo espero que esto tampoco al Barça le perjudique tanto como dicen los especialistas, que el Barça va a ser el gran perjudicado.
Bueno, al final sí que tenía mucha pinta de que perjudicara mucho, pero luego con el hashtag de se acabó, todas en animado, creo que esto las puede unir. ¿Quién jugará? Oye, pues que juegue la mejor, tú. Que vayan cambiando y lo que sea.
Sí, pero claro, antes la jerarquía estaba muy clara.
Muy marcada.
Y ahora hay una que llega y dice, oye, yo soy campeona del mundo.
Bravo Ter Stegen. Bueno, está clarísimo. Pero bueno, es que al final es competencia.
Hablamos un poco
del colega.
Sí, nos quedan 10 minutitos.
Del Sergio Ramos motivado. Sí, rapao.
Bueno, es terrible.
De Rubiales leí una cosa muy buena. Porque sabemos que... Yo creo que no hace falta, no sé, ¿queréis resumir un poco todo lo que ha pasado estos días?
No, damos la opinión damos de la para opinión. Ti, simplemente
es bueno, dimisión, sabemos no dimisión. Lo del piquito, ¿no? Que hoy me han enviado una foto de picos Rubiales, que es algo
sí,
que
yo también lo hice.
Se sabe mucho en Andalucía, los picos.
Y en Cantunis también.
Y poco a poco se va, el tío no pide perdón, comete el error de llamar tonto a todo el mundo... Se va escalando, escalate quickly, pu, 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 quickly, 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 ya se mete todo el mundo, la FIFA, todo el mundo da su opinión, Miguel Bosé, todo el mundo dice la suya, Pedro Ruiz, yo que sé, todo el mundo, Daniel Sancho opinando del caso.
Diseccionando el caso. Perdón.
Todo el mundo, hasta ya la cúspide, toda la prensa anuncia que va a dimitir, y no solo no dimite, sino que... espectáculo dantesco, y ya hoy cerramos con la madre de... Ah, bueno, entonces presenta a sus hijas, lleva a sus tres hijas a la yo qué sé, a la cochambre esta de presentación que de rueda de prensa que
perpetra.
Que perpetra. Y ya hoy cerramos con que su madre se encierra en una iglesia en Motril, rezando a la Virgen de Motril, y se declara en huelga de hambre. Que hay una. No sé, lo he hecho fuera de micro, ¿no? Que hay un titular que he visto en 20 minutos. Los mejores memes de la huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales. Que yo creo que resume perfectamente el caso y lo que es el periodismo.
Y luego el partido que le quieren hacer. En Motril y... Bueno, es que...
aquí personajes. La rueda de prensa, hay gente que se ve en las imágenes, porque eso no está trucado, que se rompe las manos aplaudiendo. Entre ellos Jorge Bilda y Luis de la Fuente.
Porque aquí hay un tema, CERF, y antes se lo comentaba Joan a micrófono cerrado. Es decir, a ver, yo empiezo mi opinión o desde el principio. ¿Rubiales tiene que dimitir? Sí, absolutamente. Sí. Es una dimisión absolutamente... segura, por dos temas. Uno es por el tema del pico, que me parece que está fuera del lugar, consentido sin, o no consentido, sí, me da igual, eso no se puede hacer, tú eres el presidente de la federación y no puedes hacer eso. Y luego ya el bochorno de delante de la niña de la familia real y tal, tocarte los huevos y tal, eso ya es para decir, señor, usted se va a su casa, ¿vale? Eso ya está, no hay más, es que no hay nada más que decir, es decir, simplemente son dos faltas, son dos tarjetas amarillas, roja y a la calle, punto.
Yo he hablado con gente, uno, que pensaban que era un montaje, lo de los huevos, dice, no puede ser, pensaba que era un montaje. Otro amigo mío, que este reí mucho, pensaba que el pico era como cuando pasó con Casillas y Sara Carbonero, que estaban diciéndole al mundo que eran pareja. Ni hermoso, que digo, bueno, no. Veo que está poco informado.
Es un pico en condición. Sí, sí. Hay una imagen que han querido sacar de Xavi Puig del Barça con Engen, que es claramente, se ve que es un
frame.
Es un error que sí, a veces sí. Nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, que le vas a dar, te gires en ese momento y casi te das.
Que casi,
¿no?
Le pasa ayer a Alba con Antonella.
Vale, como le hizo, ¿no? Como hizo Bobby Robson a Carmen Sevilla, sí, pero robado, queriendo.
Pero eso es un montón, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces lo que os decía, para mí la dimisión es irrevocable. Sí, absoluta.
Sí, sí, sí.
De ahí, cuidado, a entrar ya en las tesis de Irene Montero y ahí tratarle de violador, no. Tampoco voy ahí, yo no entro en esos temas, ¿vale? Tampoco en Futem un gramasa que decimos en Cataluña, ¿no? No voy a entrar ahí. Me parece demasiado y tampoco creo que haya que hacer una carnicería sexual contra este tío, que es un cavernícola, pero hasta un límite, ¿no? No comparemos. Es un troglodita.
Y ha hecho cosas mucho peores y que están investigándose. Que ¿por qué no se han investigado eso?
Y punto. Y otra cosa lo que te decía, decir, bueno, entonces, hay gente que le defiende, sí, los amigos, pero es que es normal. Porque esto de Rubiales, yo opino de un tío que no conozco, sí. Pero si esto lo hace mi primo, sí. ¿Vale? Mi opinión es distinta. Y aquí en Cataluña hay dos medios de comunicación, ¿vale? Los dos, donde altos directivos han sido acusados, ¿vale? Uh-huh. De temas de asachamen, no me salen en castellano, asachamen sexual, ¿no? De
acoso sexual,
¿vale?
Uno, ¿vale? Santi Noya...
Bueno, iba más por Eduard Pujol en RAC1,
Santinoy es totalmente...
¿Vale? ¿Y qué han hecho los principales programas? ¿Abrir con estoy todo el día dando el coñazo o callar como putas? ¿Vale? Al final, o sea, yo también entiendo esa parte de... No la defiendo.
Bueno, la presunción de inocencia.
Pero puede
también,
entender,
¿no?
Que el amigo se base en la presunción de inocencia, sí, pero, como yo haría, como si el que lo hace es mi hermano.
Pero pues, una cosa muy asquerosa del caso es lo miserable que ha sido la mayoría de gente, con o sin razón, porque el mismo que se rompía las manos aplaudiendo, que yo puedo entender tu tesis de que su amigo es el creador, al día siguiente sacó un comunicado diciendo no, es que esto estoy totalmente de acuerdo. Oye, o una cosa
o la otra,
o la otra, las dos no, porque es que
estamos de acuerdo,
es la era de internet, no sé si lo sabes, estamos todos viendo todo, tío, por favor.
Sí, bueno. Entonces yo lo que, si me permitís, en nombre de los tres, voy a leer a la audiencia el comunicado oficial.
Si me dejas solo medio minuto para decir lo que has dicho, porque a raíz de esta hipocresía de la que hablamos, de todo el mundo se esperaba que esté el tío con la cabeza en el fango para decir, uy, qué malo es este tío, hay gente que ha tardado una semana y media, una semana, entre otras cosas, Santi Noya hizo un artículo hablando... De claro, de cómo es el hashtag este.
Se acabó.
Y hubo una ex empleada de Mundo Deportivo que en un tuit le dijo: eres un hipócrita porque tú a mí me acosaste sexualmente. y en un hotel me pediste que me desnudara y me dijiste que
eso me iba a abrir.
Eso me iba a abrir muchas puertas. El tipo este, yo no he ido a la prensa a hablar de esto. No les parecerá reseñable que el director de Mundo Deportivo esté ahí inmiscuido.
Correcto.
No sé. Tipo ha dicho que la ponen en sus abogados. Yo tengo la teoría de que cuando tienes que utilizar varios abogados, si un abogado ya es caro, varios, no quiero ni saberlo. Si necesitas varios, es que estás en un lío gordo. Bueno, vamos a ver, ojalá la. Se haga justicia. Lo que pasa es que son casos que son muy difíciles de denunciar, pero me parece muy raro que alguien se quiera meter en este embolado.
Bueno, y luego hay gente que ha callado porque también tiene mucho que callar. Y los tenemos muy cerca, ¿vale? Hay gente que no está para dar lecciones de esto, no. Ni de coño, ¿eh? Vale más que se meta en un armario y no salga porque les conocemos sus prácticas habituales. Y no voy a decir nombres y todos creo que, bueno, podéis imaginar de quién puedo hablar, ¿no?
Vamos con el comunicado oficial de Bar Canaletas.
Comunicado oficial de Bar Canaletas respecto, porque bueno, ha salido el del Barça, el del Madrid, ¿no? El de todo el mundo, y Bar Canaletas tiene también su comunicado, ¿no? Entonces, si os parece, en nombre de los tres lo leo yo. Y dice lo siguiente: comunicado Bar Canaletas, lunes 28 de agosto de 2023. Desde Bar Canaletas queremos manifestar nuestra opinión al respecto del tema que nos ocupa y nos preocupa en referencia al comportamiento del señor Rubiales, así como de sus atláteres, abrazafarolas y demás devoradores de vergas duras como cantos. Queremos informar desde Bar Canaletas que somos tres personas que entre los tres sumamos unos 150 años. Es decir, no somos criaturas, no somos millennials, no pertenecemos a la generación Z, somos boomers, pero boomers decentes, es decir, ninguno de los tres tiene caspa, no desayunamos porras con anís del mono, no frecuentamos asadores, no jugamos al mus, no solemos montar orgías y si lo hacemos las pagamos nosotros, no vivimos en Madrid, no escuchamos la COPE, no bebemos brujo de hierbas como si fuera Fanta, no decimos ejque, no fumamos purito rech, farias o caliqueños, no nos huele la ropa naftalina, no lucimos la banderita de España en nuestro perfil de Twitter, no gastamos brumel, a los amigos los llamamos amigos y no hermanos, no frecuentamos el chistu ya que comemos en casa, no vemos a la selección como una excepción del Real Madrid, estamos convencidos de que ETA ya no existe, no cobramos comisiones de nadie, no debemos favores a nadie y por tanto no hacemos felaciones. Además de todo ello, vemos a las futbolistas como deportistas de élite y no como una banda de bolleras que persiguen un balón. Por todo ello, queremos manifestar y dejar clara nuestra posición. Amigo, Luis, presidentes de la Federación Territorial, comités varios, presidentes del 80% de los clubes, Barcelona incluido, periodistas deportivos afines a la causa y a la caspa, staff de las selecciones masculina y femenina, entrenadores Bilda y De la Fuente y prensa conservadora en general. Habéis manchado y borrado y casi destruido el mayor éxito del deporte de la historia, del deporte femenino en España. Y lo habéis hecho a conciencia porque vosotros, el fútbol femenino, ni es fútbol ni es femenino. Estoy convencido que para vosotros sois mucho más aficionados al vóley playa, donde las tetas y los culos tienen una mayor preponderancia en vuestras mentes y os sirve para estimular vuestras fantasías sexuales encerrados en los baños de vuestros hoteles. En referencia a las jugadoras no tenemos nada más que añadir. Felicitarlas, animarlas a ellas, hablaron en el campo y demostraron ser las mejores y el mérito enorme que tiene este triunfo que se ha conseguido a pesar de estar dirigidas por esta fauna varonil de corbatas verdes, mocasines sebago, iniciales bordados en las camisas, gomina y peste a ducados. Por todo ello, Bar Canaletas pide la dimisión irrevocable de Luis Rubiales y su junta directiva. Y si es así, se compromete como agradecimiento a mandar a la Federación Española una botella de Barón Dandy. Recibir un afectuoso saludo, Bar Canaletas. Muchas gracias.
¿Algo que añadir? No. Yo solo una cosita, me ha dicho mi amigo Carlos Marijuán, que mencionáramos el robo del fútbol sala.
Ayer contra Santa Coloma.
Santa Coloma, Copa Cataluña, un balón que da en el larguero y entra, pero
meridianamente.
Yo qué sé.
Sin ojo de halcón.
40 centímetros. Y bueno, lo compara con la de Hernández en Villarreal hace años. Uh-huh. E incluso con la de Montero contra el Panathinaikos. Uf. Ahí ya para
rizar el rizo.
Para rizar el rizo blaugrana. En fin, amigos, ha estado bastante bien, ¿no? Para ser la vuelta. Bien.
Muy contento.
Sí, la verdad que sí. Para ser la vuelta.
Calentando motores. Segunda temporada.
Este año yo creo que vamos a acabar en Canaletas, ¿eh? Lo veo.
¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!
Un verdadero gol de placa. maquinete agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a maquinete agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer.
Yeah.